Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 5 y 31 minutos en este horario excepcional de tiempo de español del día de hoy, 16 de abril, donde vamos a conocer el Nuevo Testamento del Real Club Deportivo Español según Antonio Dávila. Así como suena. Había, no sé si era una película o no, que era el Nuevo Testamento según Jesucristo, pero ahora vamos a conocer el Nuevo Testamento del Español según el consejero Antonio Dávila, en una charla conferencia que dio en, no sé si fue ayer o hace unos días, no lo sé, en la zona franca, en una cosa que se llama o se denomina The Propeller Club. Yo cuando lo he leído esta mañana me he quedado alucinado y sorprendido. Y he llegado a la conclusión de que en estos momentos la actual propiedad desconoce absolutamente lo que es el Real Club Deportivo Español. Yo pensaba que Antonio Dávila, que yo he hablado con él varias veces, y un poquito largo, 15, 20 minutos, pero de eso hace ya mucho tiempo, en el día que presentaba o que Garagarza pasaba balance al mercado de verano, me lo encontré en la calle, en cerca de la puerta 21, y estuve hablando con él, repito, yo creo que fueron unos 15 minutos, yo llegaba con tiempo, él salía de una reunión creo que con Garagarza también y con Mao, y estuvimos hablando, habíamos contactado a través de redes sociales, pero personalmente no lo conocía y bueno, sí que sabía cuál era su cara, porque lo había mirado en Google, y sabía un poco de la historia de Antonio Dávila, que era una de las personas que más contacto tenían con Adam Pace. Yo aquel día le dije que me gustaría hablar con él, no en entrevista, sino a nivel privado, para poder contar un poco por qué el Español estaba donde estaba. Los últimos años de la etapa Mao, todo lo que había pasado después de la clasificación para Europa. Y él me dijo que un día hablaríamos. Bueno, de eso han pasado, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 8 meses casi. Es verdad que en una ocasión me lo encontré también en la salida del estadio casi, en la zona dentro del estadio, pero donde está el parking. Fue la primera vez que vi también a nivel personal a Marco Otero. Yo estaba hablando con Marco Otero y sale de una puerta Antonio Dávila. Creo que también salió en aquel momento Andrés Merello. Y al final, pues mi conversación con Marco Otero quedó pues en nada, porque la llegada de Merello y de Dávila me dejó pues a medias con Marco Otero. He tenido algún contacto con Antonio Dávila, pues a nivel personal en redes sociales, pero nunca más he vuelto a hablar con él. Lo que dijo, repito, no sé si fue ayer o hace unos días, porque ha trascendido hoy en este coloquio, a mí me parece de un desconocimiento absoluto de lo que es el Real Club Deportivo Español. Absoluto. Creo que a mí la sensación de verdad que me da, si esas son las palabras que él dijo, porque en ningún momento él, cambiado el contenido de esas palabras, sino que han salido hoy. Él podía haber hecho un comunicado o el club diciendo que no era lo que él quería decir, pero bueno, creo que lo que él dijo en The Propeller Club, en la zona franca, es un poco la línea que tiene el Español, la nueva propiedad del Español, de lo que quiere la nueva propiedad. De inicio, para mí, la nueva propiedad es una propiedad que desconoce absolutamente lo que es la afición del Español, lo que es el sentimiento del Español, porque decir que una de las ideas que él tiene es abrir vías de colaboración con el Barcelona, a mí ya me parece que es una de las mayores absurdeces que se han dicho en los últimos años en la propiedad o en la directiva. Hablo de propiedad ahora, la propiedad de Mao, la propiedad en su momento, o la directiva anterior con Collet, con Dahl, con Dani. Yo creo que nunca habíamos llegado a un punto de decir que había que colaborar a nivel institucional con el Barcelona. Es decir, es algo que a mí me ha chocado tanto, pero bueno, eso es algo que miren, como tema de inicio de una, intentar tener una buena relación con los otros, que a mí me parece que es imposible. Y es que además esto viene después de lo que pasó el otro día en el campo del Barcelona, con los niñatos faltando el respeto, etcétera, etcétera. Es verdad que luego Manolo hace lo que hace antes de entrar cuando entra en el estadio, haciendo las arcadas. Es decir, todo esto está muy bien a nivel popular. Pero cuando esto llega al tema institucional y decir que hay que colaborar, ¿pero colaborar? A ellos nunca se les ocurriría decir que vamos a colaborar con el Barcelona, con el Español, para generar sinergias para la ciudad. Es que es alucinante lo que ha llegado a decir Antonio Dávila. Y eso, repito, me demuestra la falta de conocimiento a nivel de sentimiento de lo que es el españolismo, de lo que es la afición del Español. Pero repito, yo puedo entenderlo sin estar totalmente, sin estar de acuerdo y valorarlo como una metedura de pata tremenda, que como institución o como propiedad, la propiedad de Alan Pace, quiera acercarse al Barcelona, por los motivos que sea. Podría entender que pueden ellos comentar, bueno, pues vamos a mantener unas buenas relaciones institucionales. Que bueno, que eso puede ser, pero que yo considero que nunca van a llegar, porque es imposible. Por el presidente que tienen ellos, es imposible. Pero que el Español se quiera acercar es un tema que yo no entiendo, pero que me parece que es una cagada absoluta. Pero esto es un tema, repito, que va más a nivel de jerarquía. Pero ya lo segundo, y es lo que considero que es la línea de flotación a nivel deportivo, a nivel de ambición de lo que necesita el Español, es cuando dijo, y eso es, escuchen que esto es importante, la dificultad de trabajar cuando medios de comunicación y afición exigen dinero en el campo. Esto me parece que es la expresión y el comentario y declaración más duro de los últimos años a la gente que siempre hemos querido que este club crezca y que sea un club con ambición. Repito, la dificultad de trabajar cuando medios y afición exigen dinero en el campo. Entonces yo le pregunto a Antonio Dávila, ¿y el dinero dónde lo vais a poner? ¿En las oficinas haciendo más espaciosas o espaciosos los despachos? ¿Metiendo más gente dentro del club para sobredimensionarlo mucho más? Porque si no, no lo entiendo. Si el dinero no está en el campo, ¿dónde queréis meter el dinero? ¿Dónde queréis meter el dinero? ¿En el banco? ¿Si no invertís? ¿O sí? ¿Vendiendo todo lo vendible y ganando dinero y luego revender el club? Porque el dinero tiene que estar en el campo. Tú, si quieres crecer como equipo de fútbol, tienes que invertir en el campo. Por supuesto que hay otro tipo de inversiones, nombre del estadio, publicidad, marketing, ticketing, etcétera, etcétera. Pero el verdadero o la verdadera fuente de ingreso que tiene un club estar el campo. Porque del campo sale el tema televisivo. De la clasificación de cada equipo sale los derechos que te da la liga por televisión y lo que te están pagando. Por posición. Por número de asistentes. Pero el número de asistentes va en consonancia habitualmente si el equipo genera ilusión. Si no genera ilusión, la gente se desinfla y se va. El número de abonados o socios también va en relación a esa ilusión que tengamos todos. Pero cuando tú dices, es que está echando la culpa a que no se puede trabajar bien a los medios y a la afición por exigir que se fiche, que la propiedad gaste dinero en el campo, a mí me parece que son, yo no sé si alguno las ha entendido bien, si alguno ha querido hacer una lectura. No positiva, pero sí como pasar de puntillas, como diciendo, no me voy a meter con la propiedad. Pero a mí me parece que esto es lo más grave que yo he escuchado en muchos años de un dirigente del Real Club Deportivo Español. Te está diciendo a la cara que la prensa y la afición no dejan trabajar al club. Porque queremos que el dinero que se invierte y que todo el dinero que se pueda ganar revierta en el campo. No revierta en las oficinas, ni en los bolsillos de nadie, sino en la mejora de un equipo. Y parece que esto ha pasado como muy, muy desapercibido. O es que es, o hay miedo a hablar de la propiedad. Porque parece que hay miedo de hablar de la propiedad. Claro, es muy bonito criticar. No, no, es que el tema de la relación con el Barcelona y ese deseo de colaboración hace daño al socio. Sí, muy bien. Pero eso es un deseo que a nadie le gusta, que me parece que es el no tener sentido de pertenencia de lo que es el español, de lo que es la afición del club, la afición nuestra, ser Perico, tener 125 años de historia, y lo otro es para mí muchísimo más grave. Antonio Dávila, consejero del Español, está diciendo que la prensa y la afición no les dejan trabajar, porque estamos exigiendo que metan dinero en el campo y no en el banco. Lean, si quieren, entre líneas, esa declaración. A mí me parece de una gravedad tremenda. Repito, si se han entendido mal por parte de los asistentes en este coloquio de Propeller Club, si él no se explicó bien, Antonio Dávila tiene los micrófonos de Tiempo de Español o que haga un comunicado a través del club diciendo que él no quería decir eso. Que él no quería decir eso. Pero repito, a mí me parece gravísimo. Gravísimo. Estamos en una situación difícil esta temporada. Muy difícil. Yo no sé si el resto de gente que trabaja en el club, me refiero a la gente de ALK, piensa lo mismo. Pero que alguien que es consejero del club, persona vinculada a Alan Pace, la idea y su pensamiento es el que ha transmitido en ese coloquio, me parece de una gravedad supina. Pero, de verdad es para, a ver, yo no soy Alan Pace. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero yo leo esto. Yo debo cesar Antonio Dávila. Otra cosa, es que piense lo mismo y que sea la línea a seguir del club. Es como si Antonio Dávila, con cariño, hubiera dicho, no, no, es que yo considero que Manolo González no es el entrenador para el Español, que hay que cesarlo. Claro, si es su opinión y es la opinión del club, ya está. Es decir, es la realidad. Sabemos por dónde vamos. Pero si resulta que no es la opinión de Alan Pace y tu consejero se suelta diciendo todo esto, aquí tenemos un grave problema. Pero es que ese proyecto que todos pensábamos que era más ilusionante de lo que estamos... Bueno, que es que no es ilusionante, la verdad. Pero que pensábamos que nos iba a generar más ilusión que lo que teníamos con Rastar, a mí me parece... pues que no sé qué decirles. En el sentido de por dónde vamos, qué es lo que queremos. ¿Este es el Nuevo Testamento del español? ¿De verdad? Y ya lo último es el desarrollo de la cantera como fuente de ingreso, por supuesto, y la mejora operativa y de gestión, claro. Por eso se están haciendo despachos más grandes en Cornellá. Es decir, estamos hablando de... Somos un grupo inversor americano que no quiere gastarse un euro en el español y que mantiene a Mao de Rastar. Y que vamos a ver de dónde sacamos el dinero. Bueno, yo... ¿Qué quieren que les diga? Estoy como descompuesto. Descompuesto. Mañana abriremos los teléfonos, hoy no, porque tenemos muchas cosas que hablar, como el tema del comité, el fútbol base, para que ustedes opinen y valoren un poco este discurso que a mí me parece difícil de digerir, pero muy difícil de digerir. Si me equivoco en la lectura que quiso hacer Antonio Dávila en ese coloquio, que alguien me lo desmienta. Que me llamen y que me digan, oye, mira, es que no era eso lo que él quería decir. E intentaré. Lo que pasa es que no sé si ese coloquio lo tienen grabado, no lo tienen grabado. Pero a mí me han dicho que fue lo que dijo. Que fue lo que dijo. Y yo por ahí no paso. Es decir, perdonen que les diga, no sé ustedes en estos momentos qué pueden estar pensando... cuando lo han escuchado a lo mejor en otros medios, lo han leído y ahora lo están escuchando y estamos analizando de una manera más profunda el mensaje de uno de los consejeros del español, Antonio Dávila, sobre el proyecto y el futuro del Real Club Deportivo Español. De verdad que a mí me parece de una gravedad extrema. Extrema. Las 5 de la tarde, 48 minutos. Recuerden que hasta las 6 y media estaremos hoy en Tiempo de Español, en este horario distinto, horario especial, que a las 7 y media hoy tendremos nuestro habitual Twitch con Ángel Gómez, el que fuera director deportivo del Español. Ayer, por motivos logísticos de él, solo pudo estar 5 minutos. Hicimos un breve spoiler, eso sí, pero que nos comprometimos hoy para estar más tiempo, porque ya acabamos el programa ayer cuando se pudo conectar. Así que también hablaremos en el Twitch de todo eso y leeré la opinión de muchos oyentes que supongo que estarán alucinando y estarán, no creyendo lo que les estoy explicando. Y pueden pensar, este tío se ha vuelto loco diciendo lo que está diciendo. Me refiero a mí. Pero es que es real. Es que es real. Y me gustaría que el club, si no es verdad, lo desmintiera. Ya no el tema de la relación o colaboración con la culerada, que eso ya a mí ya me da lo mismo, que haga lo que les dé la gana. Pero eso es también desconocimiento de lo que es el españolismo, lo que es el sentimiento, Perico. Pero ya el tema del dinero en el campo, que no les dejamos trabajar porque pedimos dinero en el campo, a la afición y la prensa, es muy duro, ¿eh? Es un ataque frontal a la prensa, un ataque frontal a la prensa y a la afición. Las 5 y 50, programa 5.885, Capicúa, de Tiempo de Español, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 5 de la tarde, 51 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español, repito, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, programa 5885 de la historia de tiempo de español, y nos vamos a tomar una estrella a la salud de la rectificación de turismo de la Generalitat en ese spot que hicieron para la Diada de San Jordi, que al final han reculado, gracias también al trabajo del Departamento de Comunicación del Español, de las quejas, y nos han añadido. Pero hay que tener ese detalle de, antes de hacer las cosas, pensar un poco más. Por lo tanto, esta estrella me la tomo, supongo que debe ser a la salud del Departamento de Comunicación del Español, por intentar y lograr cambiar un spot de la Diada de San Jordi totalmente sectario. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que volvemos a jugar un partido de liga el jueves que viene, Diada de San Jordi, y al hilo de todo esto, pues allí en Vallecas nos tomaremos una buena estrella y buscaremos, como siempre, jugadores estrella, momentos estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hablando de momentos estrella o partidos estrella, ya conocemos el horario. Faltaba saber si el Madrid se clasificaba o no para las semifinales de la Champions. Por eso ayer decíamos, ojalá gane el Madrid, porque nos iría bien por el tema de cuando ellos vengan, juegan entre semifinal y semifinal. Bueno, domingo 3 de mayo a las 9 de la noche en Cornellà Prat, Español-Real Madrid. Repito, domingo 3 de mayo, 9 de la noche, Español-Real Madrid, uno de los peores horarios que nos puede tocar. Es que nos quieren tanto que nos ponen esos horarios tan, tan bonitos y tan perversos para que vaya la afición del Real Club Deportivo Español. Y nosotros buscando colaboraciones con el Barcelona. Pero bueno, así son las cosas y así se las hemos contado. Las 5:53, acaba de salir una noticia diciendo, y eso es verdad, no es una broma, que Leo Messi acaba de anunciar la compra del Cornellà. Sí, sí, el club donde estamos al lado del estadio, donde el alcalde nos quiere tanto. Pues miren, vamos a ver qué pasa ahora, porque a lo mejor les hacen un campo nuevo y les dan unos terrenos nuevos, cosas que a nosotros nunca nos dejaban. Pues miren, ahora resulta que el Cornellà que está en tercera ref, el dueño es Leo Messi. Es alucinante todo lo que está pasando en los últimos tiempos, por no hablar de otras cosas que no son deporte. Pero bueno, es una locura todo esto, una auténtica locura. Antes de hablar de la locura que está pasando con el tema del comité, con el tema también del fútbol base, que les voy a dar alguna noticia, quiero desde aquí enviar un fuerte apoyo y sentido ánimo a la familia de Alex Manninger, que fue portero del Español una pretemporada y que desgraciadamente ha fallecido en un grave accidente. Alex Manninger fue portero, repito, del Español en la temporada. Es que no puedo hablar de temporada porque es curiosa la historia de Alex Manninger. Alex Manninger es fichado sin el consentimiento de Juan de Ramos por José Luis Marcó, el que en aquel momento era director general del Español y que hacía funciones de todo. Vamos de gira, bueno, primero vamos a Perelada, luego nos vamos de gira, creo que fue a Grecia y a... estuvimos en, creo que fue en Creta, y a la vuelta de Creta, en el aeropuerto, le dice Juan de Ramos a José Luis Marcó, no sé si por teléfono, creo que era por teléfono, que Marcó no, creo que no viajó, que no quiere a Manninger y que quiere a Sergio. Sergio, el portero suplente del Atlético de Madrid. Y aquel año, y en esa pretemporada, Manninger, en agosto, rescinde contrato y vienen Sergio Sánchez, creo que era Sergio Sánchez, el apellido creo que era Sánchez, Amaya y Luque. Tres jugadores cedidos del Atlético de Madrid. La marcha de Manninger hace que vengan, bueno, que venga Sergio de portero, pero también viene Amaya y luego viene Luque. Un desastre. Pues Manninger estuvo en pretemporada solo en el Español. Pero Juan de no lo quería desde el primer día. Pero Marcó lo trajo. Así que esa es la pequeña historia de Alex Manninger como portero del Real Club Deportivo Español. No llegó nunca a debutar en Liga. Nunca. Porque se fue antes del inicio de la Liga. O rescindió contrato porque el club no lo quiso. Así que una triste noticia, el fallecimiento de Alex Manninger, que fuera portero en pretemporada del Real Club Deportivo Español. Descanse en paz y desde aquí todo el ánimo a la familia de Alex Manninger. Las 5:57, recuerden, hasta las 6:30 tiempo de Español. Hacemos una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Las 5:59, nos vamos a Bar Pinocho. Estaba buscando una cosa. Bar Pinocho, Almarcada, San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, Almarcada, San Antonio, Bar Pinocho. Paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, Almarcat, da San Antoni. El próximo jueves buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho en el partido del Real Club Deportivo Español, en el partido que se juega en Vallecas, la Diada de San Jordi, 8 de la tarde, desde las 7 en tiempo de Español, Rayo Vallecano, Real Club Deportivo Español. Partido que muchos dan, entre comillas, como ganado, igual que el del Levante, que vamos a puntuar en los dos y nos vamos a salvar. Bueno, vamos parte y poco a poco, porque primero Vallecas y luego ya veremos el día del Levante. Pero vamos a intentar ya que los jugadores por fin se han dado cuenta de la situación en la que estamos, a ver si conseguimos sacar 4 o 5 puntos y estar tranquilos, acabar la temporada y que el año que viene, bueno, iba a decir que hubiera una revolución, pero después de lo que ha dicho Antoni Dávila, ya no sé lo que va a haber el año que viene. O se explica mal, o lo entendemos mal, o no tenemos ni idea de lo que está pasando en la propiedad del Real Club Deportivo Español. Con Bar Pinocho al Marcat da San Antoni, hacemos una nueva pausa, nos vamos a Rombus, porque tenemos que explicarles, repito, todo el tema del comité, las posibles incorporaciones en nuestro fútbol base, y con todo ello nos tomaremos luego un café de Cafés Novell.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Seis de la tarde, 2 minutos, nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica. Ya sabes que Rombus es una firma especializada en dos líneas de negocio. Una, importante, ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio. Y por otro lado, acompañamos a empresas en procesos de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. También Rombus es especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas. Rombus es garantía, perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus también es especialista en no solo en gestión y asesoramiento inmobiliario y hipoteca, sino también en seguros y planes de pensiones. Rombus. Y ahora que estamos en plena declaración de renta, ya saben que si tienen alguna duda, consulten siempre con Rombus. 93-410-5156. 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Rombus. Las 6:03, la última pausa y con Cafés Novell les hablo del comité.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Nos tomamos nuestro café de cada jueves, nuestro primer café de cada jueves, como siempre, con Cafés Novell, que siempre compartimos, pero hoy lo vamos a hacer hablando del comité de fichajes o del comité deportivo del Real Club Deportivo Español. Cafés Novell, únete al café más responsable. Cafés Novell, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café. Cafés Novell, el sabor más responsable. www.cafesnovell.com. Cafés Novell. Bueno, vamos con el tema famoso del comité. Ayer lo adelantábamos en el Twitch de Tiempo de Español. En estos momentos hay una situación difícil. Difícil de gestionar en estos momentos en el Real Club Deportivo Español. Que es quién manda a nivel deportivo. Teóricamente, la persona que más manda es Adam Page. Luego, por debajo de él, hay un asesor que es Alexander Rosen. Y a partir de ahí es donde se genera un poco el debate y la duda de qué es lo que va a pasar y cómo se ficha, quién decide fichar. El visto bueno final, por supuesto que lo tiene que dar siempre Pace, porque es un tema económico también, pero Pace tampoco quiere estar constantemente decidiendo si este jugador sí, si este jugador no. Alexander Rosen tiene una buena relación con Sergio Ortega y con Manolo González, pero no tiene esa buena relación con Gara Garza. Gara Garza es un verso libre. Va a su bola, él está de baja médica, el club no sabe qué hacer con todo esto, el club está cansado de la actitud poco, digamos, participativa, comunicativa y, por supuesto, también de trabajo de Gara Garza. Gara Garza tiene su círculo de colaboradores, que son los que trajo él. En el País Vasco sigue trabajando Unai Ezcurra, entre otras cosas, porque se lo permite el club. Por lo tanto, ahí él no es culpable. El club es culpable de que un secretario técnico esté trabajando desde el País Vasco y por aquí no aparezca, entre otras cosas, porque aquí no lo puede ver nadie. Luego están por aquí Corín, Fernando Alonso, el tema Garitano. Garitano, teóricamente, es una persona que pertenece más al fútbol base, pero, claro, Marco Otero no lo quiere tampoco. Entonces, la situación es, ¿quién decide qué jugadores se fichan, qué jugadores primero se siguen, quién habla con los representantes, se va por este jugador, no se va por este jugador, quién sigue las negociaciones? Está claro que hay una muy buena relación entre Sergio Ortega y Manolo González. No hay esa buena relación que había antes entre Manolo González y Fran Gara Garza. Eso se ha deteriorado totalmente. Ya no hay ese feeling que había al principio. Entonces, claro, a la área deportiva le llegan ofertas para salir y para entrar. Representantes que hablan y que ofrecen jugadores, y el Español también habla con representantes para intentar traer jugadores. Claro, teóricamente, cuando un representante llama al club, se le tiene que derivar primero a Gara Garza, teóricamente, y también a Unai. Pero luego al entrenador no le consultan. Es decir, la lógica es que si te llega la oferta de poder traer un jugador, la opción de traer un jugador, porque tú lo has seguido, es preguntarle al entrenador, decirle: Manolo, mira, estamos siguiendo estos jugadores, tenemos esta posibilidad de este jugador, te gusta o no te gusta, pero esto no se le está preguntando al entrenador. El entrenador está muy quemado con todo este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que el entrenador oye, el Español interesado en tal jugador está negociando y a lo mejor Manolo a ese jugador no lo quiere. Yo no digo que todos los jugadores que vengan tienen que tener el consentimiento del entrenador, porque muchas veces ha pasado que hemos tenido entrenadores que por encima del área deportiva, el caso de Quique Sánchez Flores, han traído jugadores, y no solo él, otros. Y la área deportiva decía, pero es que estos jugadores podemos tirar de gente de la cantera. Es un ejemplo. O hay otro jugador que consideramos que es mejor. Pero el entrenador, como en muchos momentos de este club, se le ha dado carta libre para todo, y no es el caso de Manolo, para que vean ustedes que yo lo defiendo, ha pasado que nos hemos cargado. El caso más claro para mí es el de Quique. El caso de Quique Sánchez Flores es brutal. De Michelis, Álvaro Vázquez, Jurado, Reyes. Jugadores que el área deportiva no los quería, que tenía otras opciones. Pero como Quique dijo, yo soy el entrenador, si me habéis fichado, yo voy a traer lo que considero oportuno, pues pasó lo que pasó. Y luego se ha dado también otros casos que se le da al director deportivo todo el poder, que es el caso de Garagarza. Garagarza, cuando vino, se le dijo, hay que sacar dinero de lo que tenemos, que hemos bajado a segunda división. Pues él vende a Darder, vende a Montes, y Chen se enamora de Garagarza. No tienes un euro para fichar. Bueno, pues traeré lo que sea. Y opciones de jugadores que a lo mejor eran mucho mejores cuando estaba Luis García, como el caso de Víctor Muñoz, pues no. Y se trae a Salvi, pagando dinero. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero se le dio a Garagarza durante estos dos últimos años todo el poder. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues Garagarza tuvo lo que tuvo. Desgraciadamente tuvo el infarto. Entonces, a partir de ahí, él no podía trabajar. Y cuando llega al mercado de invierno, pues ya saben lo que pasó. Reconocido por el propio Peix, con el cabreo de Manolo, de que se había hablado con muchos jugadores y al final, entre que los representantes con Garagarza no quieren hablar y con Unai Ezcurra tampoco, se cabrean, pues fuera, no hay trato. Y luego ya fuimos tarde. Y ahora está pasando algo similar. Quien tiene que llevar la última negociación para tener un jugador es Sergio Ortega. Claro, Ortega tiene buena relación con Manolo. Y le dice, Manolo, estamos ya negociando con tal jugador. Y a lo mejor Manolo dice, pero si este jugador yo no lo quiero, ¿por qué estáis negociando con este jugador? Si ni me habéis preguntado si lo quiero o no lo quiero el año que viene. Y esto es lo que está pasando. El club, de alguna u otra forma, quiere quedar bien con Garagarza y sacarlo del club. Es decir, quedar bien es que no haya un proceso al final de judicial, sino que, a ver, Frank, que no, que tienes la baja médica, por favor, o si quieres colaborar, colabora, pero no tomes decisiones a tu bola, pasando de todo. Y en ese miedo, en esa situación está el comité en estos momentos. Claro, representantes que no quieren hablar con Garagarza, que no quieren, ni con Unai Ezcurra. Entonces recurren a llamar a Sergio Ortega, y Sergio Ortega no es la persona que debe decidir si este jugador se queda o se va, perdón, se queda. ¿Lo vamos a fichar, no lo vamos a fichar, interesa, no interesa? Porque él es del área deportiva, pero su función no es esa. Su función es la negociación final, que es muy importante. Pero quien tiene que decirle a Manolo, oye, mira, estamos mirando estos jugadores, ¿qué te parece? Son los otros, pero los otros van a su bola. Entonces Peix está en medio y Peix es incapaz de tomar una decisión final. Y en ese punto estamos. Y eso es grave. Es muy grave lo que está pasando. Algunos lo podrán maquillar de alguna u otra manera, pero es la realidad. Y estoy defendiendo aquí a un entrenador que yo no confío en él. Pero mientras sea entrenador del Español, y si el año que viene va a seguir, como mínimo que le den lo que él pide. Que se lo den. No puede ser que Manolo pida una lámpara y le traigan un sofá. Y vamos a ver cuando el equipo, ojalá, se mantenga en primera división ya matemáticamente, a ver si Manolo en alguna rueda de prensa acaba soltando de verdad lo que piensa. Y lo entenderé, porque esta locura es demasiado dura. Y no puede ser que jugadores que acaban contrato este año, aún no se les haya comunicado que no siguen. Ellos se lo pueden imaginar. Y hablo de jugadores que están cedidos también. Es decir, el caso de Calero, a Calero nadie le ha comunicado aún, oye, Fernando, que no sigues. Por supuesto que se sabe, que en el momento que no le estás diciendo nada, es porque no cuentas con él. O el caso de Terrats, o a Pickel. Hay que decirles ahora, oye, mira, a su representante, que sepáis que hay esto. Pero bueno, al final los jugadores no son tontos y los jugadores lo saben. Y a los jugadores les duele mucho que no se les vaya de cara. Porque hay que ir de cara. Decir, mira, oye, el año que viene que sepas que no vamos a ejecutar tu compra o que no vamos a negociar con el Villarreal. Romero, por ejemplo, Romero sabe que se va al Villarreal. ¿Por eso Romero va a dejar de jugar con intensidad? Pues no. Terrats, pues no. Pickel, no lo sé. Pero Calero, no. Calero es un jugador que ha estado ya el Español lo tiene amortizado y sabe que su futuro está fuera de aquí. Pero no creo que Calero quiera dejar mal al Español, dejarlo en segunda división. A mí me da lo mismo. Jugador que lleva aquí muchos años, 7 años. 7 años lleva. Pues todo esto hay que saberlo. Igual que a los jugadores que están fuera, que están cedidos, decirles, oye, pues mira, que sepáis que el año que viene no contamos con vosotros. Que tendréis que volver, pero si conseguís alguna oferta y ganar tiempo, pues mucho mejor para vosotros. Y la lista es enorme. La lista es enorme de esos jugadores. Y la lista de incorporaciones, pues bueno, hay algunos que se están trabajando, pero está todo parado. Está todo parado en estos momentos. Y eso es complicado. Y así no se puede trabajar. Pero repito, Alan Pace no quiere quedar mal y lo que está haciendo es enquistar una situación muy difícil. Y generar, repito, un desgobierno absoluto en el área deportiva. ¿Tú quieres nombrar un director deportivo nuevo? Nómbralo. Nómbralo. ¿Consideras que es mejor un comité? Bien, perfecto. Pero marca tú las directrices del comité y en el momento que alguien se vaya de esas directrices, páralo, párale los pies. No le dejes, no, es que, claro, es que como está como está, tampoco, no, está como está, no. Es que por encima de todo está el club. Los egos, hay que olvidarlos cuando se trabaja para una institución como el Español. Yo no sé, yo no hablo de otros temas porque yo no me voy a meter, pero en el tema de decir, oye, que aquí hay unas normas, hay unas reglas que ha establecido el propietario, que no las ha establecido el que riega el campo, sino el propietario es el que ha establecido las normas de cómo tiene que funcionar esto. Si uno se sale de madre, pues páralo. Y si sigue saliéndose de madre, pues échalo, sea quien sea. Sea quien sea. Pero bueno, como... Es decir, en el momento que un secretario técnico está teletrabajando desde el País Vasco, ¿qué podemos pedir? ¿O qué podemos esperar? Pues que sea un fracaso. Que sea un fracaso. Tema fútbol base. La llegada de Marco Otero, que Marco Otero tiene contrato con el Español y también tiene contrato con la propiedad, ha generado también, por supuesto, que Garagarza se cabree. Porque Garagarza considera que él también tiene que llevar el fútbol base. Pero le han dicho que se olvide ya del fútbol base. Pero está el tema del filial. ¿Quién lleva el filial? ¿Marco Otero o la dirección deportiva? Porque el filial es la antesala, teóricamente, aunque no sube ni el tato, del primer equipo. Claro, Marco Otero ha empezado a hacer cambios. Puso a Javi Chica en el Juvenil B para salvar la categoría del Juvenil B. Ha nombrado a Xavi Mondelo director de la Ciudad Deportiva. Claro. ¿Qué hacemos con la gente Bueno, Villarroya se jubiló, ha venido Xavi Mondelo, o se adelantó la jubilación de Villarroya, es igual, no importa, pero lo ha nombrado él. Se ha hablado con Víctor Sánchez. Se ha hablado con Víctor Sánchez. Víctor Sánchez está por la labor de venir. Garagarza nunca quiso a Víctor Sánchez. ¿Por qué? Porque Garagarza prefiere rodearse de gente que sea que calle. Y que si tiene poca calidad, mucho mejor, porque así siempre manda él. Y él es el mejor en todo. Víctor Sánchez va a venir. No sabemos en qué condiciones, me refiero, dónde va a ir. Porque hay que reestructurarlo todo. Jardiel no va a seguir en el B. ¿Quién va a ser el entrenador del B? Es una decisión que debe tomar, teóricamente, Marco Otero. Porque él amenazó con marcharse si no mandaba en el fútbol base. Y ahí se han juntado los egos también, o el poder de Marco Otero y Garagarza. Y ahí es la propiedad, repito, Alan Pes, quien tiene que decir, a ver, de el B hacia abajo, fútbol base, Marco Otero. Del primer equipo, el comité. O si no, nombro un director deportivo y que el director deportivo, como ha pasado mucho tiempo, el director deportivo era del primer equipo. El B lo llevaba un director de fútbol base que tenía que estar coordinado con el director del primer equipo. Pero en muchas ocasiones ha funcionado y en otras ocasiones no ha funcionado. Jardiel no va a seguir. Está claro que no va a seguir. ¿Quién va a ser el entrenador del B? Repito, ¿quién lo va a nombrar? A ver, Javi Chica, si salva al juvenil B, no puede seguir en el juvenil. Porque él ya ha hecho ese paso. Él ha estado en el juvenil A también. ¿Y qué lo metemos en el B? No lo sabemos. Pero claro, Víctor Sánchez está entrenando ahora al San Cugat, juvenil A. Él sabe perfectamente que no va a ir al B. Pero si Chica salva al juvenil B, ¿qué hacemos? Chalabarder es el entrenador del juvenil A, que ya no somos líderes, desgraciadamente, porque la culerada ganó ayer el partido que tenía aplazado. Estamos a un punto. Pero que es la mejor clasificación de todo, casi todo el fútbol base, el juvenil A. Es el único que, como mínimo, ha hecho algo. Ha hecho algo. Desaparece el Vilasar del Español. Sergio García, se ha hablado de él. Con él no han hablado. Él está dispuesto a volver. Está dispuesto a venir, a volver. Porque el Esperico ya ha sido jugador del primer equipo. Él encantado de venir al Español. Es verdad que habría que saber en qué condiciones y para qué. Claro, ¿lo vas a sacar de la selección sub-17 que es incompatible con trabajar en un equipo? Es decir, en el momento que el Español, si habla al final con Sergio y se decide ficharlo, Sergio García tiene que dejar la selección sub-17. ¿Y qué le vas a ofrecer? Como es que no le puedes ofrecer menos que el B, o incluso ser el director deportivo del fútbol base. Pero claro, ahí está Otero no sé cuál es el cargo definitivo que tiene. Entonces, si tú quieres recuperar a esta gente, está claro que a Víctor lo puede recuperar para entrenar, a lo mejor, no sé, al juvenil B del Español, y él estaría dispuesto a hacerlo, seguro. Pero a Sergio García no le vas a sacar de la selección sub-17 cuando ha entrenado al juvenil de la DAM varios años para meterlo en el juvenil A, cuando en el juvenil A está Chalabarder, que lo ha hecho bien. Por lo tanto, hay que hacer una reestructuración total del fútbol base. Entonces vamos a ver cuál es la decisión de Marco Otero con todo esto. Y que Garagarza no ponga pegas a todo lo que está haciendo Marco Otero. Porque Garagarza aún sigue pensando que él manda. Y ahí está el verdadero problema. Para que vean ustedes todo el lío, si quieren entenderlo así, pero sobre todo lo que se tiene que cambiar. y gestionarlo bien. Claro, si no lo gestionas bien, al final, para quitar unos y poner otros que el Otero no quiere, pero los quiere Garagarza, Garagarza quiere uno, Otero dice que no lo quiere. No, no, aquí hay alguien que tiene que mandar. En el pulso del Juvenil B ha ganado Otero, que amenazó con marcharse. Porque Garagarza no quería a Javi Chica, no lo quería. Ya lo echó él una vez y ha vuelto. Echó a Julián López de Lerma, actual entrenador del Castilla. Como no le gustaba, porque no le caía bien, porque le decían las cosas, los echó. Y pues ya ha puesto a gente, con perdón, inútil. Inútil. Y que acabarán en la calle, afortunadamente. Pero esto no podemos estar esperando 50 años para hacerlo. Esto hay que hacerlo ya. Si es un tema de gestión, como dice Dávila, y de fútbol base, pues que espabilen. Que espabilen ya, porque si para ellos el fútbol base es dinero, pues que empiecen a trabajarlo ya. Porque con lo que tenemos ahora, no van a sacar un euro. Y han perdido mucho dinero con Garagarza en el fútbol base. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Las 6 de la tarde, 27 minutos casi, nos tomamos nuestro segundo café que hemos compartido con el comité y con el fútbol base. Únete al café más responsable, Cafés Nobel. Ya sabes que Cafés Nobel es el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel. Cada vez que te tomas un café, una infusión o un cortado con Cafés Nobel, estás ayudando al planeta. Más de 60 años, repito, produciendo el mejor café. Cafés Nobel, www.cafesnobel.com. Cafés Nobel nos acompaña en cada partido y en cada jueves, habitualmente con la compañía de algún invitado. Hoy la compañía es la del comité, con Cafés Nobel. Nos quedan 2 minutos y medio. No sé si me queda alguna cosa más que comentarles de todo lo que hemos hablado hoy, que ha sido largo y tendido. Bueno, recordarles que el partido entre el Español y el Real Madrid, horario ya oficial, domingo 3 de mayo a las 9 de la noche, un horario horrible. Para mí es el peor segundo horario, el peor horario es el del lunes, el segundo es el del domingo. Pero bueno, ya saben que el anterior partido en casa, que jugamos 2 partidos seguidos en casa, será contra el Levante el día 27. Es decir, en una semana jugamos 2 partidos en casa. Lunes 27, 9 de la noche, Español-Levante. Domingo 3 de mayo, 9 de la noche, Español-Real Madrid. Gracias por querer tanto al Español, tanto a la Liga, a la Federación y tanto al club por defendernos o decir que nos defienden, pero al final nos torean y, con perdón, se nos mean. Se nos mean y no pasa nada. Y no pasa nada. Es igual. Bueno, pues creo que nos tomamos una última estrella y nos vamos. Venga. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5885 de la historia y tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, horario habitual. Mañana abrimos teléfonos de 6 a 7 de la tarde. Hoy a las 7 y media tenemos nuestro habitual Twitch, que hablaremos de todo esto y contaremos también con la presencia del que fuera director deportivo del Español en la primera época de Chen, con Ángel Gómez. Con una buena estrella estaremos con Ángel Gómez en el Twitch de Tiempo de Español. Nosotros les dejamos con el especial Europa League, porque a las 7 menos cuarto juega el Celta frente al Friburgo. Así que en Cope Más, que para nosotros la onda media es Cope Más, van a vivir ustedes un partido importante para el devenir también del futuro del Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Hasta mañana a las 7 con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.